La información se transmite en el 1290
con Javier Solórzano.
Yo creo que usted y yo sabemos que hace algunos meses, para ser preciso, el primero de marzo, se sacudió, fue fin de semana, ¿verdad? No sé por qué me acuerdo.
Sábado,
¿verdad? Bueno, presento a Lucía Moret. Lucía, bienvenida a tu país.
Gracias, muy buenos días.
Es un gusto que estés con nosotros. Y aunque sea, saludo brevemente a tu mamá. ¿Cómo está, señora?
Muy bien, gracias.
Bienvenida. Y bueno,
¿qué tal? Buenos días.
Mucho
Muchas
gusto.
Gracias,
¿eh? Gracias, porque además, tengo que confesarte que tu papá siempre nos tuvo informados del asunto generosamente, y supongo que no le era fácil a veces hacerlo, hasta personalmente. Bueno, a ver, híjole, pues ni hablar, ¿no? Tenemos que recordar la historia. Y tenemos que recordar las críticas que se te hacen. ¿Te acuerdas de estas iniciales?
Sí.
¿Y a qué se fue Lucía Moret a Ecuador y luego a ver a las FARC cuando son un movimiento guerrillero que dicen que está relacionado con el narcotráfico? A ver, ¿qué pasaba? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué decisiones tomaste? Oye, respetables, que quede claro, pero que están en la mesa, que quede claro que están
claro,
en la mesa.
Claro, a mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Que esa sea la pregunta más importante, ¿no? Pero ¿por qué, no? Me recuerda hasta como el caso de las mujeres, como ¿por qué usan minifalda? Por eso las violan, ¿no?
Entonces, tienes razón, estoy de acuerdo, pero cuéntanos por qué.
Pero puedo contar por qué, y estoy con toda la tranquilidad del mundo para hacerlo, ¿no? Nosotros viajamos a Ecuador, ¿no? No es fácil a veces salir del país, ¿no? Me refiero con pocos recursos que tenemos como estudiantes que vamos juntando nuestro dinerito de un trabajito aquí, otro trabajito allá. Pensamos en un viaje a Ecuador, nos interesaba pues a los muchachos y a mí América Latina, ¿no? Y además no solo por conocer, por hacer un turismo como común, ¿no? Sino también por conocer la problemática social, ¿no? Y conocer en el caso de Ecuador todo el desarrollo que tenía la Asamblea Constituyente, ¿no? Nos lanzamos hacia allá y también con la idea de participar en un seminario del pensamiento de Simón Bolívar y un congreso continental bolivariano, a los cuales asistimos, ¿no? Nosotros entramos legalmente a Ecuador, conocimos gente en universidades, conocimos gente de movimientos sociales, gente que tiene alguna participación política en Ecuador. Y estando en ese marco de este encuentro de diferentes jóvenes y diferentes grupos de izquierda, ¿por qué no por decirlo, ¿no? Porque nosotros somos o nos sentimos, los muchachos se sentían gente de izquierda, ¿no? Llegamos ahí, conocemos a esta gente y surge una invitación, ¿no? Una invitación a ir a un campamento guerrillero. Un campamento guerrillero, un campamento de las FARC que está en Ecuador. Es un campamento de paz, ahí nos están haciendo preparación militar, entrenamiento, ni nada por el estilo, sino se está trabajando políticamente para intentar darle una salida, precisamente, valga la redundancia, política al conflicto colombiano, al conflicto armado que tiene más de 50 años, ¿no?
¿No te lo pensaste?
No me lo pensé.
Oye, déjame decirte algo, ¿eh? Yo no me lo hubiera pensado.
Hubiera sido.
Por supuesto que sí. Pero espérame, te lo digo, me parece que es razonable, pues a eso ibas, ¿no?
Claro.
¿Cómo ibas a ver una realidad? Entiendo que habrá mucha gente que no se escucha que dice cómo es posible, pero yo me imagino que muchos de sus compañeros de la UNAM, de la UAM, de la Ibero, de muchos dirían, oye, pues yo también voy.
Claro, investigadores, además quiero decir, mi tema de tesis, yo ya lo tenía elegido, estaba haciendo mi proyecto de tesis, es sobre teatro en Colombia, y teatro de creación colectiva, y es un fenómeno muy interesante en toda América Latina, pero particularmente en Colombia, porque surgieron ahí más de 2,000 grupos de creación colectiva, entre ellos grupos en los sindicatos, grupos entre campesinos, y hay teatro en la guerrilla, ¿no? ¿No? Entonces me dicen a mí que tengo la oportunidad de ir a un campamento guerrillero, que puedo ahondar en mis investigaciones para la tesis de licenciatura, igual que Juan. El tema de tesis de Juan González era la música en la guerrilla, ¿no? Entonces Juan no se lo piensa, Verónica tampoco se lo piensa, porque Verónica su tesis iba sobre militancia y género, ¿no? Entonces para todos era una oportunidad de oro, ¿no? Poder conocer de cerca, ¿no? Y poder tener esa otra visión, ¿no? Conocemos, mucho se nos ha dado la versión del gobierno colombiano de que son unos terroristas, de que son unos narcotraficantes, pero ¿por qué no ir e investigar, ¿no? Y como investigadores del el área de humanidades, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Los biólogos irán tal vez al Amazonas también a investigar otras cosas y podrán meterse en lugares conflictivos, ¿no? Y también quienes nos dedicamos a las áreas sociales podemos ir a esos lugares que sean de conflicto a realizar nuestras investigaciones.
Uh-huh. Ahora,
es por eso que vamos.
Van, el viaje que es de Quito, ¿estaban en Quito?
Estábamos
a
en
la
Quito.
Zona fronteriza. ¿Se van en camión o qué?
Sí, en un autobús normal a la ciudad comercial, pues, a la ciudad de Lago Agrio.
Lago Agrio.
Ajá.
Que es ya casi frontera.
Ya muy cerca de la frontera, ¿no? Ajá. Es la capital de la provincia de Sucumbíos.
Bueno, y entonces, ¿ustedes llegan?
Uh-huh.
¿Llegan qué día? El sábado es cuando viene el ataque. ¿Qué día llegan?
Porque es el sábado, pero digamos, viernes en la noche.
¿Ustedes llegan el viernes en la noche?
Llegamos al campamento el viernes en la noche. Ajá. Entonces, nosotros habíamos salido un día antes de Quito.
El jueves.
Pero son varias horas, es un día, salimos en la noche, son varias horas en autobús hasta la ciudad de
Lago. No necesariamente buenas carreteras.
No necesariamente buenas carreteras. De ahí es que ya nos contacta una persona, nos conduce en un vehículo hasta otra zona donde hay un río, viajamos un pedazo, un tramo en lancha. Y después una caminata, ¿no? Una caminata ya por zonas bien difíciles.
Tiene que ser así, ¿no?
¿No? Y llegamos por ahí de las 5:30, 6 de la tarde, ¿no? Empezaba, yo me acuerdo, todavía había un poco de luz de día. Llegamos con un poco de luz de día. Nos dieron de cenar, ¿no? Y ya en eso que nos dieron de cenar, que nos dijeron el lugar donde íbamos a dormir, llegó la noche, ¿no? Nos dijeron al día siguiente, mañana, podremos ver, ¿no? Podemos platicar con más calma, podrán hacer las entrevistas que a ustedes les interesen.
Muy interesante. Era hasta periodístico, ¿no?
Sí, pues sí, yo decía que desde que estuve en el IMER también me picó esa cosquillita, del periodismo, ¿no? Ajá. Entonces también era interesante poder conocer y poder ver cómo son esos seres, ¿no? Que se les ha puesto tantas cosas encima,
mitos,
¿no? ¿Cómo son esos seres humanos, ¿no?
Uh-huh. Entonces, bueno, ¿y entonces te levantas en la mañana o no te llegas a levantar?
Me despiertan las bombas.
¿A qué hora te despierta?
Como a las 12:30 de la noche.
A ver, ¿tú estabas ya dormida?
Ya estaba dormida. Nos dormimos, además íbamos cansadísimos.
Sí, claro. 24 horas de viaje.
Y y hay ciertas normas y se duermen temprano, ¿no? Entonces nos dormiríamos como a las 8:30, algo así.
¿Y qué escuchaste? ¿Qué te despertó?
Yo no
estás en esta vida en donde de repente estás, no sabes si estás soñando o si estás o si está pasando lo que está pasando. ¿Qué pasó?
Yo estaba acostada, profundamente dormida. Y lo primero que sentí fue como un temblor grande de la tierra, y un estruendo, ¿no?
Sí.
Un estruendo muy, muy importante, ¿no? Muy grande, un sonido que molestaba los oídos. Despierto.
¿Pensaste algo? ¿Qué pensaste?
Lo primero que veo es un árbol que se está incendiando. Y yo lo primero que pensé es que había caído un rayo. Así tal cual lo pensé, claro. En la selva, lluvia, tormenta, no sé, yo qué me imaginé. Lo primero pensé es, cayó un rayo, y me imaginé, jamás he visto, he estado cerca de donde cae un rayo, pero me imaginé que todo ese estruendo era a consecuencia de la caída de un rayo. Me desperté, grité de temor, porque lo sentí ahí al lado, sentí eso, ese sonido, ese estruendo ahí al lado. Y grité, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando escucho la siguiente bomba, ¿no?
Ahí ya no dudaste.
Entonces ahí ya reacciono, me doy perfectamente cuenta de dónde estoy, y digo, esto es un bombardeo.
No le das vuelta.
Jamás había estado yo en un bombardeo. Claro. Pero dije, esto es un bombardeo, porque siguen sonando más y más bombas, ¿no? Un ruido ensordecedor, ¿no? Se oían más gritos de gente.
¿Con quién estabas alrededor?
mis compañeros quedaron más alejados, los muchachos, los varones, quedaron más alejados. Pero yo dormía al lado de Verónica. Estábamos en una pequeña cama que construyen los guerrilleros, hecha con tablas, ¿no?, hecha de madera, y yo dormía junto a Verónica. Mi primera reacción es buscarla, como ¿qué hacemos?, ¿no? La llamo y no me contesta, la llamo y la llamo y la llamo y no me contesta.
En oscuridad total.
En la oscuridad total, excepto por todas estas ráfagas y todas estas cosas que se sentían que caían, que caían del cielo, ¿no? Muchas cosas se incendiaban, se oían como caían ramas de árboles, como caían incluso partes de las estructuras construidas por los guerrilleros. La llamo, la busco, ¿no? La busco y no la siento. No la sentí yo, ¿no? Hasta la fecha es para mí una incógnita, ¿no? Yo en algún momento pensé, salió corriendo, ¿qué pasó? En ese momento fue lo que pensé, no sabía yo qué hacer, ¿no? Intenté levantarme, pero desde el primer momento yo ya estaba herida, ¿no? Yo me sentí herida, sentí que algunas de las cosas que caían del cielo...
¿Te caían a ti?
Me caían a mí. No pude levantarme. Quise ponerme de pie y no pude. Quise buscar mis zapatos, no los encontré. Me arrastré un poco buscándolos y no encontré nada. Poco a poco todo ese bombardeo y todos esos gritos se fueron un poco acallando.
¿Tienes una idea cuánto pudo durar todo eso? ¿Media hora? ¿Una hora?
No sé, yo he dicho algunas veces que tal vez media hora, pero creo que a lo mejor en esos momentos el tiempo se hace eterno, ¿no?
Y a lo mejor fueron 10 minutos.
Pueden ser 10 minutos, no sé exactamente, y en esos momentos sí no vi el reloj, ¿no? Escucho gente que grita de dolor, ¿no? Yo tengo una imagen que se me vino a mí a la mente, no sé por qué, yo no estaba viendo a nadie, pero me dio la idea de una persona, como yo nunca había escuchado a alguien quejarse de dolor, ¿no? Y me daba la idea de alguien que estaba completamente abierto, como con las entrañas de fuera, ¿no? Y yo solo quería como tranquilizar a esta persona, porque yo sabía que se iba a morir, ¿no? Sentí muy de cerca la muerte, ¿no? Es una experiencia.
¿Sabías quién era el que se iba a morir o no?
Absolutamente no tenía ni idea de quién era, sí. Pero sabía que era un ser humano que estaba sufriendo, ¿no? Y yo quise hablar, quise decir algo y no me salió la voz, ¿no? Tenía mucho miedo, el miedo más grande, el terror más grande que haya tenido en toda mi vida, ¿no? Yo creo que de manera instintiva me protegí, me enconché como pude, busqué algo, había caído cerca, una mochila, que después vi que era la mochila de Verónica, me la puse sobre la cabeza, ¿no?, que ahora hasta yo misma me río de ese acto, que podía ser una mochila frente a las bombas, frente a las balas, ¿no?, porque también desde el primer bombardeo hubo ametrallamiento, ¿no?, desde el aire. Entonces, ¿qué podía hacer frente a eso? No podía hacer absolutamente nada. Pero de alguna manera mi instinto me dijo, no te muevas, ¿no?, quédate aquí.
Llegas consciente de que estabas, que algo le había pasado a tu cuerpo, que estabas lesionada de algo.
Que estaba lesionada, claro. Cuando pasó todo esto, que hubo un poco de calma, ya fue que vi el reloj, eran ya como la una y media. Empecé a ser consciente de lo que había pasado, fue un bombardeo. No estoy muerta, ¿no? Estuve cerca de morir, pero estoy herida. Me empecé a tocar las partes del cuerpo donde sentía. Me toqué la pierna, la zona del glúteo. Tenía el pantalón roto, de toda la cadera.
Sangrado seguramente.
Sentí algo caliente, húmedo. No veía absolutamente nada. Pero dije, esto es sangre, estoy herida. En el tobillo también me sentí, empezaba ya a sentir ardor, un ardor así como una quemazón, y
Y dije, estoy herida, no me hubiera podido poner los zapatos, no hubiera podido salir hacia ningún lado. ¿Y hacia dónde salía? Todo eso fue un descontrol absoluto. Entonces, me quedo ahí. Sigo
esperando.
Esperando a que todo se tranquilice, ¿no? Con esta idea de que detrás de la tormenta llega la calma, ¿no? Sí. Esperando esa calma, todavía oía sobre vuelos de aviones y yo decía, bombas no, por favor, bombas ya no. Y me acuerdo que lo decía bien bajito, bien, voz bien bajita, pero como si eso pudiera,
sí, claro,
pudiera contra todo ese aparato,
¿no?,
de poder, ¿no?
Oye,
tan grande.
Y llorabas, te confundías, ¿qué le pasaba a tu cabeza?
No, no lloraba. Yo estaba con una idea de, tengo que estar serena,
sí,
tengo que tranquilizarme, esto va a pasar y voy a estar bien, voy a encontrar a Verónica. Y un día nos vamos a acordar de esto Verónica y yo, ¿no? Uh-huh. Lo pensaba porque era la que tenía en ese momento inmediata, pero claro que pensaba en los demás muchachos, ¿no? Pero decía, un día me voy a acordar de esto con Verónica. Recordaba yo, ahora que estuve en la FIL, que en esos momentos recordé yo un poema de mi primer grupo de teatro prácticamente que tuve cuando yo tenía 7 años, que se llamaba Los Hijos de Tlatelolco. Nosotros teníamos un montaje que era, se llamaba Homenaje a Latinoamérica. Y en ese montaje representábamos varios poemas, ¿no? Muchos poemas con temática uh-huh. social, temática revolucionaria. Y yo recordé, me acuerdo que entre bombardeo y bombardeo, recordé un poema que se llama Breve biografía de un niño vietnamita. Era, yo lo decía en ese tiempo, ¿no? A mis 7 años, cuando empezaba a conocer de la guerra, de la resistencia del pueblo vietnamita. Lo recordé en ese momento. Dice, nació un día en una aldea y bajo un bombardeo. Murió el mismo día en la misma aldea y bajo el mismo bombardeo. Y yo solo lo recordaba, venía a mi cabeza una y otra vez, y dije, ¿cuándo hubiera imaginado yo a mis 7 años que iba a estar viviendo un bombardeo? ¿No?
Uh-huh. ¿Y era sentirse protagónico, sentirse atemorizado, sentirse como Lucía Moreta?
Pues completamente atemorizada y solo con la idea de tengo que esperar.
De sobrevivir.
De sobrevivir, tengo que sobrevivir.
¿Y qué oías? A ver, mientras esto pasaba, ya digamos, ya empezaba todo, como bien dices, esto pasará, ya no más se oían vuelos, pero ya me imagino que el propio campamento empezaba a moverse, ¿no? O tratando de ayudarse unos a otros, o no.
Hubo un momento en que hubo como este movimiento, estos gritos, sí, pero de repente todo se apagó. Y lo último yo que escuché fue esta persona que terminó de agonizar, ¿no? Esta persona que terminó de morir.
¿Y qué pensabas? ¿Ya se murieron todos?
Pensaba eso.
Claro.
Claro. Pensaba, yo soy la única que está aquí, que está viva. Necesito esperar a que sea de día, para con luz de día poder arrastrarme, poder ver qué pasó.
Claro.
Pero mientras tanto, tengo que permanecer aquí.
¿Qué hora era,
aquí?
Ahí ya, cuando tú volteabas a ver el reloj, ¿qué hora era? ¿Tres y media?
No. Ya eran las dos.
¿Dos de la mañana?
Dos de la mañana. Y yo lo veía, como seguían los sobrevuelos, y yo tenía esos relojes con lucecita,
sí.
Lo veía, pero así, debajo de la mochila, porque yo decía, cualquier luz, soy un blanco, ¿no? Cualquier luz van a aventar una bomba hacia aquí. Y como se seguía oyendo, eso era cuando me atemorizaba, ¿no?
Oye, ¿y estabas a la intemperie? ¿O no, después de que se hizo de día te diste cuenta? O sea, ¿había un techo arriba de ti o algo? ¿No sabías ni qué había?
Cuando yo me acosté, había un techo. Había
el clima era cálido.
Sí.
Sí.
Había una pequeña lona.
Sí.
Una lona para cubrir de la lluvia, básicamente, ¿no? Y dentro, otro una especie de mosquitero.
Sí, muy bien, claro.
Solo eso había. Cuando yo ya pude ver con luz de día, eso estaba completamente quemado. Eso había caído, eso se había quedado destrozado. Estaba chamuscado.
¿Y Verónica?
Verónica no estaba. Pero antes de esto, viene un segundo bombardeo.
Es cierto, es cierto.
Yo logro ver el reloj como a las 3 de la mañana y viene un segundo bombardeo. Otra vez las bombas. Ay, yo dije, me voy a morir. O sea, ya viví, ya alcancé a sobrevivir al primero, pero esto no sobrevivo. Y no sé cómo, pero sobreviví al segundo bombardeo. Me quedé ahí, yo ya me quedé inmóvil, sin saber qué hacer, porque no tenía ni la más mínima idea de para dónde irme, para dónde salir, por dónde intentar arrastrarme. Inmediatamente después de ese bombardeo, además de que llegaron desde helicópteros artillados disparando, yo nada más sentía por encima de donde yo estaba las ráfagas, ¿no? Uh-huh. De los disparos.
Casi que las luces así, ¿no?
Luces, para un lado y para muchas otro. Luces.
Para un lado y para otro.
Uh-huh. Y ruido, ¿no? Y ese ruido. Y después, la llegada de tropas, ¿no? Recuerdo, ¿no? Las... Pum, 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 los golpes en el piso de las botas, ¿no? Uh-huh. Corriendo.
Oye, a ver, ¿y esto ya empieza a ser de día?
No, esto todavía es la madrugada, son las 3 y media de la mañana.
No, pues es que sí es una pesadilla.
Sí fue una pesadilla, absolutamente. Yo ahí sí dije, me van a matar. ¿Por qué no me salí para donde fuera? ¿Por qué no hice lo imposible sí, por salir claro. de aquí? Vienen los soldados y los soldados vienen a rematar, vienen a matar a quien quedó vivo. Y en ese caso me sentía yo que era la quien había quedado viva solamente, porque yo ya no escuchaba nada más. Llegan los soldados y a mí lo único que se me ocurre es hacerme la muerta. Y me quedo inmóvil.
Esta parte no me la sabía.
Me quedé
de tu historia.
Inmóvil. Bueno, o lo más inmóvil que pude, muy claro, probablemente estaba agitada,
estaba todo
respirando muy intensamente,
¿boca
¿no?
abajo?
Estaba boca abajo.
Uh-huh. Y oías que pasaban a tu lado.
Y oía yo que llegaban las tropas. Y oía voces, empecé a oír voces. Decían, ahí hay uno, está muerto, ahí hay uno. Y disparaban.
Oye, ¿y no pensaste? Bueno, es que es un largo proceso de reflexión porque son horas contigo mismo muy fuertes, ¿no? Contigo misma. Pero pensaste, ¿debí haber venido? ¿No debí haber venido? ¿En qué me metí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo es posible que esté aquí? De estas cosas así que de repente le pasan a uno, aunque uno tome las decisiones que tome.
Bueno, yo en ese momento solo pensaba en ¿cómo es la mejor manera de salvar mi vida? ¿Para claro. dónde me voy? ¿Me voy? ¿Me quedo? No, mejor me quedo. Y ya cuando llegaron, hubiera ido de aquí, a donde fuera. Así fuera unos cuantos metros más alejada, pero me hubiera ido de aquí. Porque yo estaba en el centro, ¿no?, del campamento. Entonces, llegan estos hombres y alcanzo yo a escuchar, además de que escucho gente que en ese momento empieza a gritar, ¡no disparen! ¡Soy un herido! ¡Estoy herido! ¿Y disparos? Yo dije... Me matan.
Sí.
Me matan, seguro.
Sí.
Cuando escucho que dicen, ahí hay una hembra.
Y tú dije,
esa soy yo. No me moví, seguí haciéndome la muerta, ¿no? Llegan, se acercan a donde yo estoy, se ponen a un lado y me dicen, somos el ejército colombiano. No intente cualquier cosa, le estamos apuntando 3 personas, intenta cualquier cosa, la matamos. Le vamos a quitar la mochila que tiene encima, levante las manos, si intenta cualquier movimiento, aquí se queda. Yo nada más de reojo alcancé a ver a un soldado con todo un equipo de lo más sofisticado, con un arma larga apuntándome aquí. Yo hice lo que me dijeron, yo levanté las manos como pude, tenía una herida en el hombro, levanté las manos, me dicen, ¿dónde está su arma? No tengo arma, soy civil. Se burlan incluso uno de ellos, de los soldados, se burla de mí. Sí, claro, claro, yo también soy civil, dice.
Ahora, pero al oír tu tono de voz, ¿no pensaron algo? Porque es evidente que es diferente.
No me dijeron en ese momento nada. En ese momento contesta otro y le dice, mira su ropa. Porque claro, Yo tenía ropa, yo tenía una ropa, yo no estaba vestida con un uniforme, ni mucho claro, menos, sí, camuflaje. Yo traía,
la ropa que traías de origen de Quito.
Claro, mi ropa, civil, absolutamente, ¿no? Y alguien sí le dice, mira su ropa. Entonces me empiezan a acosar con preguntas. Aquí está Raúl Reyes, ¿verdad? No sé, yo no sé nada. Yo llegué ayer, les decía. Incluso hay una parte del video que ellos mismos toman, que sacaron de la Operación Fénix, que dicen, en donde se alcanza a escuchar, si uno pone atención se alcanza a escuchar, que dice, yo no sé nada, llegué ayer. Me acosan con preguntas, ¿dónde está? ¿Es ese que está allá arriba? Dinos la verdad, si no nos dices la verdad te vamos a matar, no lo andes protegiendo, ya sabemos que él está aquí. Yo no sé nada, llegué ayer, soy civil. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces aquí?
¿Nunca dijiste soy mexicana?
Después dije soy mexicana, pero no me dejaban. Ellos decían por mi tono de voz, es pastusa. No, no, decía otro, es paisa. No, es ecuatoriana. Decía, yo les decía, es que yo no soy de aquí, pero no me dejaban decir. Cuando decían eres ecuatoriana, eres ecuatoriana. Entonces, me dijeron, ¿te vamos a curar las heridas? Tienes heridas por esquirlas. Yo pregunté, ¿qué son esquirlas?
Sí, pues.
Y me dijeron, son fragmentos de bomba, cuando la bomba cae, eso sale, no sé qué. Ah, te vamos a curar, te vamos a dar los primeros auxilios, pero tienes que colaborar con nosotros, y además, te vamos a esposar las manos. Lo primero que me dijeron, ¿no? Te vamos a esposar las manos.
¿Y físicamente cómo te sentías?
Pues ya me sentía dolorida, ¿no?
Sí, claro, ya viene el
segundo, ya viene el dolor,
el segundo momento, ¿no?
Claro, al principio nada más era esa imposibilidad de moverme. Ese dolor, ese ardor, esa imposibilidad de hacer nada y sobre todo esa sensación de impotencia ante estos hombres.
Sí,
¿no?
Claro.
Me amarran las manos, incluso me las dejan muy apretadas. Yo recuerdo que les digo que me quedaron muy apretadas y me dicen que estoy exagerando. Hay un video, uno de los videos que sacan de Operación Fénix, dice el propio Juan Manuel Santos, dice, ella estaba castigada, por eso estaba amarrada. Eso es absolutamente mentira, es una más de las mentiras del gobierno colombiano, ¿no? Quienes me amarraron fueron los soldados.
Sí.
Me amarraron los soldados colombianos para darme los primeros auxilios, para inmovilizarme cuando yo de por sí no podía hacer absolutamente nada.
Uh-huh.
Estaba en completa estado de indefensión, ¿no? Yo no podía hacer nada frente a ellos. En todo momento me amenazaron, me dijeron que me iban a llevar a la cárcel, a Bogotá. Me dijeron que tenía muchas cuentas que pagar y que las iba a pagar.
¿Tenías identificación?
Sí, pero yo la busqué y no apareció.
No, pues después de lo que pasó.
Salió todo volando, yo no la encontré. Mi mochila quedó varios metros lejos y yo ya no encontré, ¿no? Mi identificación nunca. No sé si ellos sí, porque ellos hicieron un registro.
No, yo supongo que sí, ¿eh?
Ajá. Sí,
ya llega la luz del día.
Empieza a llegar la luz del día y con la luz del día llegan otras tropas que se identifican como policía colombiana. Yo alcanzo ya con un poco de luz de día a ver la diferencia de uniformes.
De
¿no?
uniformes, ¿no?
Uh-huh.
Entre el verde y el otro creo que
y
es...
uno de camuflaje.
Y el otro es café, ¿no?
No, el de camuflaje es de los soldados colombianos.
Sí.
Y el otro es verde.
Verde, cierto.
Verde, el de los policías.
Uh-huh.
Llegan, me dicen que ellos se van a quedar conmigo, y ahí me curan las heridas. Para esto, tengo que decirlo, ¿no? Yo les decía, tengo sed, no te vamos a dar agua. Tengo mucha sed, por favor denme agua, no te vamos a dar nada de agua. Tengo ganas de orinar, les decía yo. No es que no se puede, hasta que terminaron diciendo, pues orínate encima de la ropa. Y yo, no, es que, pues claro, yo no me había orinado del miedo, que yo sé que mucha gente se orina del miedo. Y llegó un momento en que yo dije, si no me oriné del miedo y estoy en estas circunstancias, ¿qué más me da? Y yo ya no aguantaba y me oriné. Entonces cuando llega la gente de la policía, me dicen, ¿por qué estás mojada? Porque me oriné. ¿Por qué te orinaste? Porque los soldados me dijeron que me orinara. Eres una cochina, que no sé qué, estas guerrilleras, además de todo, son cochinas. Me dijeron que me iban a cambiar la ropa. Me quitaron la ropa, me quitaron los... cortaron los pantalones y cortaron la ropa interior. Y me dijeron que me iban a cambiar de ropa. Yo ya para entonces alcancé a ver mi mochila. Les dije dónde estaba mi mochila para que sacaran ropa de ahí. Pero debo decir que estaba yo con la mitad de mi cuerpo desnuda frente a policías y militares colombianos, armados, que me estaban apuntando y que me estaban haciendo comentarios obscenos sobre mi cuerpo. Empezaban a decir, qué cola tan bonita tienes, para qué la viniste a meter acá, mira nada más cómo te quedó, como una herida era en el glúteo, me empezaban a hacer todo ese tipo de comentarios.
¿Y ya eras mexicana para ellos o todavía no?
Todavía no, decían que era ecuatoriana, ellos insistían en que yo era ecuatoriana.
Pero fíjate qué fuerte, ¿no? Eres ecuatoriana y estás en tu país, si fueras ecuatoriana...
y estaba yo en mi país y me estaban hostigando, ¿no? Todo momento comentarios de, le vas a gustar mucho a uno de nuestros jefes, mejor te vamos a llevar, si aquí estabas como puta, allá también te vamos a llevar y vas a prestarnos los servicios a nosotros. Bueno, una serie de cosas tan fuertes, ¿no? Me cambian de ropa y me dicen que me tienen que quitar también la camiseta porque la tengo también sangrada. Y me resisto, les digo, no, ya no. Ya no, porque yo ya no aguantaba más que me siguieran haciendo ese tipo de comentarios sobre mi cuerpo, ¿no? Y que estuvieran esa bola de hombres viéndome cuando, si era necesario por cuestión médica, bastaba con que lo hiciera uno, ¿no? No me cambian en ese momento la ropa, me llevan, me dicen que me van a llevar donde están los heridos. Yo todavía durante todo ese tiempo sigo escuchando disparos, sigo escuchando gente que grita, que dice que está herida, y a la que yo estoy segura que remataron. Ya cuando avanza un poco más el día, me dicen, te vamos a llevar donde están los heridos. Yo digo, hay más heridos, tengo la esperanza de encontrarme.
A mis amigos,
tengo la esperanza de que haya más gente. Cuando a mí me llevan, yo lo único que veo son cadáveres. Tengo que decir que yo en mi vida había visto un muerto, ¿no? Ni un familiar.
¿Tienes una idea cuánta gente estaba...? ¿Habrá sido asesinada? ¿Así bueno, los que tú alcanzabas a ver? ¿10, 15?
Yo alcanzaría a ver unos 10 cadáveres. Yo alcanzaría a ver unos 10 cadáveres, pero había más en otros lugares, ¿no?
La información se transmite en el 1290.
Con Javier Solórzano.
Bueno, que estamos con Lucía Moret Álvarez, en un muy desgarrador y muy interesante, perdón que lo diga al mismo tiempo, testimonio de lo que pasó. A ver, Lucía, lamentablemente se nos va a acabar el tiempo.
Sí.
Y es una pena, en verdad lo digo. A ver, déjame plantearte así como dos o tres cosas para tratar de fijar el asunto. ¿Qué piensas de lo que pasó? O sea, la vivencia es fuertísima, pero ¿qué piensas de lo que pasó? ¿Qué piensas de ti misma? ¿Cómo te ves tú ahora misma? Hay algo que me preocupa, ¿no? Que teniendo razón, tengas una visión medio radicalizada de las cosas, ¿no? Y que sea difícil encontrar, pues, puentes y puntos de encuentro. Me preocupa porque, pues, bueno, pues porque hemos tratado de caminar en nuestras sociedades, particularmente en México, con democracia. Y lo peor es que te diría es que si piensas eso, no tengo manera de decirte lo contrario, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué piensas?
Bueno,
qué rollo te quería, perdón, pero qué piensas, pero sí entiendes, ¿no? Hacia dónde iba, ¿no?
Sí, creo que sí. Bueno, primero pensar que no me arrepiento de haber ido allá, ¿no? No me arrepiento.
Muy importante.
Porque no es ningún delito estar en un campamento guerrillero, ¿no? Tú lo sabrás, sí. Como periodista, como investigador, la misma universidad ha dicho, me ha respaldado en todo momento el derecho a la libertad de pensamiento, ¿no? Por más que tenga unas ideas que puedan parecerles a muchos radicales o que tenga la duda o que quiera conocer un campamento guerrillero, eso no me hace delincuente, eso no me hace terrorista, eso no me hace secuestradora ni narcotraficante. Traficante como vino a acusar a Álvaro Uribe Vélez, ¿no? La experiencia del campamento fue muy fuerte, ¿no? Vi cómo remataban heridos,
vi cómo me decían después los soldados ecuatorianos, ya cuando el rescate y todo, que ahí uno de mis compañeros estaba muerto. Me parece que es lo más horrible que puede existir, ¿no? La guerra, lo más inhumano que puede existir, ¿no? La guerra, y una guerra que en Colombia ya no tiene razón de ser a 50 años, más de 50 años de guerra, de una guerra que ha desangrado al pueblo colombiano. No es posible que no se hayan podido tomar salidas políticas a ese conflicto, ¿no? Cuando se ha tenido las posibilidades, cuando se ha tenido la posibilidad el propio Álvaro Uribe Vélez de dar una salida negociada, no lo ha hecho, ¿no? Justamente es muy sintomático que se haya atacado el campamento de Raúl Reyes, que era quien estaba a cargo de las FARC, del canje humanitario. Sí. Unos días antes se había dado una entrega unilateral de prisioneros por parte que estaban en manos de las FARC. Entonces esto es un acontecimiento de grandes dimensiones. Yo tardé mucho tiempo en darme cuenta de todo lo que significaba, ¿no? Una guerra, una violación a la soberanía de un país, más una regionalización del conflicto, ¿no? El conflicto en Colombia es muy grande, muy largo, de muchos años, pero ahora se pretende involucrar a otros países a que tomen postura por un bando, por el otro bando. Yo creo que el único bando del que podemos estar es el de la paz, ¿no? De una salida pacífica que permita que los colombianos tengan mejores condiciones de vida y que no tengan que sufrir esta injusta guerra, pero que no se puede tomar partido por Álvaro Uribe Vélez y sus políticas belicistas, ¿no? Álvaro Uribe Vélez es el asesino de mis compañeros, ¿no? Álvaro Uribe Vélez es quien mandó asesinar a la gente que ahí estaba, sin importar si había civiles, sin importar que ahí se trabajaba por la paz.
¿Qué pasó en México en toda esta historia, Lucía? ¿Por qué no viniste antes a México?
Bueno, porque aquí había unos procesos, sigue habiendo unos procesos en mi contra, ¿no? En una cosa totalmente absurda, ¿no? Fundamentados. Uno, que se realiza de oficio por parte de la PGR, con base en el artículo 4 del Código Penal Federal, que habla sobre delitos, que investiga delitos cometidos por mexicanos y contra mexicanos en el extranjero, ¿no?
Oye, yo quisiera que la PGR fuera más acuciosa en los muchos delitos que hay en este país y que no persigue por oficio, ¿eh?
Ajá.
Pero esos sí son graves, ¿eh? Para la vida interna del país, ¿eh? Sí. Digo, lo tuyo es muy grave, pero me refiero, de repente sí sorprende, es decir, hay una mano que mece la cuna, ¿no?
Ajá.
Hay alguien que puso el asunto hasta arriba de la mesa, ¿no?
Entonces, pero ahí es como un arma que tiene dos lados, ¿no? Dos caras. Porque una es que se cometieran delitos contra mexicanos en el extranjero.
Claro, de hecho.
Y entonces eso se debe investigar, y es lo importante que se investigue, que se haga una investigación muy profunda, muy veraz y muy apegada a derecho. Otra de los procesos es por una denuncia que interponen dos personas que son ligadas al yunque, ¿no? A la ultraderecha,
sí, sí.
Con base en notas periodísticas de se supondría que Lucía Moret, en dado caso, salvo error de apreciación, habría pertenecido a una célula que tal vez se llamaría, es decir, no tienen bases, ¿no? Bases legales reales. Pero sí, mi situación es incierta, y ante la falta de una postura enérgica del gobierno, ¿no? Del Ejecutivo Federal,
claro.
Con base a lo que sucedió y a reclamar, hacer esa exigencia de reclamo de justicia, es que yo prefiero salir hacia Nicaragua, que es un país, un gobierno, que al igual que el ecuatoriano, que al igual que el pueblo, me abre los brazos y me dice, puedes estar aquí el tiempo que quieras, puedes tener tu residencia, incluso tu nacionalidad. Nosotros entendemos que fuiste víctima.
¿Y por qué decides venirte a México finalmente? Entiendo que es tu país, pero ¿cuáles son las cosas que pasan ahí en el en el proceso.
Claro, hay una campaña muy importante de solidaridad, ¿no? Tanto de universitarios como de muchos otros sectores de la sociedad, incluidos legisladores, ¿no? Que han asumido dignamente su papel. Es el caso de doña Rosario Ibarra de Piedra, ¿no?
Uh-huh. Te dormiste la primera noche en su casa, ¿verdad?
Sí, así.
Eso es una experiencia extraordinaria, ¿no?
Así es. Sí, una mujer encantadora, ¿no? Yo tuve la oportunidad en el IMER de entrevistarla.
Mira nomás.
Y una oportunidad de oro y ahora de estar con ella. Entonces, decido con base en toda esa campaña y en que el mismo procurador Eduardo Medina Mora dice que no hay una orden de aprehensión en mi contra, ni siquiera de presentación, ¿no?
Claro.
Se me interrogó en la ciudad de Quito, estando en el hospital por parte de la PGR.
Sí, me lo contó tu papá, eso me acuerdo muy bien.
Pero después de eso no se me ha vuelto a llamar a declarar. No existen elementos para que yo me presente, no existen elementos para que a mí se me aprenda. Entonces es que yo decido, con base en ese derecho que tengo de estar aquí, volver a mi país, intentar volver a mis actividades normales, a mis actividades académicas, familiares.
Acabar tu tesis.
Acabar mi tesis. ¿Qué? Que sí tiene que ver, ¿no? Habla sobre teatro. Entonces, teatro en Colombia. Y bueno.
Oye, déjame decirte algo muy obvio, pero tus papás han sido claves, ¿no?
Por supuesto que sí, ¿no? La solidaridad que he recibido de ellos, el apoyo desde el día que yo los vi en ese hospital, me cambió ya la vida un poco, todo se me aclaró
la
un
mirada,
poquito más, ¿no? La mirada.
¿No? Se aclaró.
Yo veía todo muy negro, muy oscuro, y de repente llegaron ellos a apoyarme, ¿no? A darme todo su amor, todo su cariño y toda su solidaridad y entenderme absolutamente en todo, ¿no?
¿Ya estás más tranquila o no? ¿O de repente hay pesadillas?
Sigo teniendo pesadillas.
¿Cómo son?
Sigo teniendo...
¿Hacen ruido o son imágenes?
Saltos. Me costó mucho trabajo acostumbrarme al ruido de los aviones, ¿no?
Claro.
Me da muchísimo temor.
Sí, pues.
Y los cohetes también me ponen muy nerviosa todavía,
pues sí,
¿no?
Bueno, ya llegará el tiempo en que puedas jugar con los
cohetes. Las tormentas eléctricas.
Bueno,
muy
claro,
parecido a un bombardeo, una tormenta eléctrica.
Además, porque decías que lo que viste del árbol supusiste que era un rayo.
Claro, porque es muy parecido a una tormenta eléctrica. Entonces, estando en Nicaragua, tormentas eléctricas y un miedo y una sensación de sé que no pasa nada, pero es algo que yo no puedo controlar. Pero a pesar de eso, tanto física como emocionalmente me siento bastante recuperada. El proceso ha sido largo, no ha terminado.
Sí.
Y quedaré con secuelas para toda la vida, ¿no? Que incluso me impedirán el ejercicio de mi trabajo, ¿no? De mi profesión como actriz.
Como
¿no?
actriz. Oye, físicamente ya estás bien. O sea, digamos, cuando ya caminas bien, ya todo eso, ¿en ese sentido quedaron secuelas o no?
Camino bien. En ese sentido no tengo problemas. Afortunadamente no se dañó ningún hueso, ningún músculo, pero se dañó el nervio ciático.
Es
una cosa
pues
que
es
va a tener problemas para toda la vida, medicamento quizás de por vida.
Sí.
Me cuesta trabajo subir escaleras, bajar escaleras.
Lentamente, sí.
Voy con calma, no puedo hacer muchas cosas de ejercicio. Yo antes hacía acrobacia.
Sí. Bueno, más estando en teatro, ¿no?
Estando en teatro, ya no voy a poder hacer acrobacia, ¿no? Bueno, varias cosas.
Algo te vas a inventar.
Sí, seguramente.
Lucía, pues es un gusto, ¿eh? En verdad, porque, digamos, yo entiendo, como que entiendo bien la polémica que desata este asunto, ¿no? Es un asunto de ideologías, de pensamientos, de formas de concebir el mundo, ¿no? Y y además yo creo que bueno, la experiencia de vida es invaluable, por más dolorosa que haya sido, ¿no? Y pues seguramente te diré lo que todo el mundo te ha dicho, ¿no? Pues te cambió la vida.
Por supuesto.
O sea, ya ibas en una vida agitada y luego llegas y te hacen esto, pues se agita todavía más y te cambia la vida.
Claro, me cambia la vida totalmente.
Bueno, y si eres famosa, ¿verdad?
Pues sí, creo que sí. Otra cosa que me ha dado mucho gusto es ese caluroso recibimiento de gente que me reconoce en la calle.
Hay que pensar por qué, ¿eh?
Y me dice, bienvenida a tu patria, qué gusto que estés bien. Y, ay,
fue bonita la llegada, ¿no?
Fue hermoso.
De Managua, sí vi fotografías y vi la atención que le dieron y me pareció muy, muy intensa, ¿no?
Muy emotiva.
Muy emotiva. Sí. Bueno, Lucía, pues Si no tienes chamba, avísanos y nosotros a ver si hacemos algo. Pero no aquí, ¿eh? Pero no aquí.
Yo ahorita tengo también propuestas de trabajo, sí.
Bueno, Lucía Moretti, es un gusto. Gracias que estuviste con nosotros.
No,
bienvenido a tu país.
Muchas gracias, gracias.
Bienvenido a tu país, ¿eh?
Muchas
bueno, señora,
gracias.
Qué bueno que ya hay un poco de paz.
Claro que sí, sí. Muchas gracias, bueno, Javier.
Al contrario, bienvenido, ¿eh?
Gracias.
Y claro, gracias al público.
Oye, sí, una entrevista estupenda.
Bueno, ¿qué dices? ¿Es tu hija?
No, yo lo digo por ti, o sea.
Gracias, ¿eh? Muchas gracias que estuvieron con nosotros, Lucía. Bienvenida, ¿eh?
Muchas gracias.
Javier Solórzano, en Radio 13 Noticias.